El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Martes 8 de septiembre de 2020. Este fin de semana arranca la Liga y ya veremos si con partidos los viernes y los lunes, porque la guerra Federación-Liga en este sentido sigue abierta. El organismo federativo ha avisado que este viernes no se puede jugar el Granada Athletic de Bilbao. Desde la Liga creen que sin público en la grada todo seguiría su curso y se mantendría lo de jugar viernes y lunes como ocurrió al final de la temporada pasada. Sin embargo, Rubiales, presidente de la Federación, recuerda que hay una sentencia en lo mercantil que dice que debe haber acuerdo con la federación. La patronal se agarra a una medida cautelar a su favor. Se podrían ver afectados también dos partidos de nuestros equipos de segunda. El viernes está previsto un Leganés Las Palmas, el lunes un Mirandés Alcorcón. A todo esto, ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, presentando esa 90 edición de la Liga, se atrevió a vaticinar que podría haber incluso público en los estadios a principios del próximo año. Siempre, eso sí, que haya una vacuna para entonces.
Lo que yo creo que a raíz de las últimas noticias que estamos viendo, incluso el presidente del gobierno ha anunciado que a principios de diciembre empezarán a vacunar a la población, pues bueno, yo creo que eso va a ser una fecha clave, ¿no? A lo mejor antes puede ser, pero para ver los estadios como los veíamos antes, yo creo que va a ser a partir de la vacuna y espero que eso pueda ser pues en febrero, enero, febrero, podamos verlo. Porque no solo lo dice el presidente del gobierno, ¿no? Sino también varios gobiernos ya anuncian la posibilidad de que en diciembre, enero ya se esté vacunando a la población. Y ese es el inicio del fin de este mal sueño.
Y a todo esto sorprende también la decisión de la UEFA, que ha dado el ok a que haya público en la final de la Europa League, que no se va a jugar en enero del año que viene, ¿no? El 24 de septiembre, este mismo mes, en Budapest, ha ofrecido a que los clubes tengan 3.000 entradas a su disposición para que puedan jugar y ver ese partido los aficionados tanto del Sevilla como del Bayern de Múnich. En un momento vamos a estar con todos estos asuntos de la actualidad deportiva, pero antes adelanto, como siempre, a esta hora de los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, coordinador de informativos de Onda Madrid. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Y hoy pendientes del primer día de colegio.
Sí, tenemos un partido gordo hoy en los colegios de toda la región y muchísimos convocados. Más de 400.000 alumnos de entre 3 y 8 años, entradas escalonadas, toma de temperatura, mascarillas, menos alumnos por clase, ilusión por ver a los amigos, inquietud entre las familias.
Yo quiero volver al cole por ver a mis compañeros y también por aprender.
Lo que a mí me preocupa, una vez pasados los primeros días de clase, es saber cuál es el plan B y el plan C que tiene la Comunidad de Madrid con respecto al sistema educativo.
Intentaremos, Laura, hablar de esos plan B, plan C. También contaremos cómo han vivido el primer día los profesores y un colectivo cuyo trabajo será más importante que nunca, el personal de limpieza.
Y dos huelgas podrían alterar el inicio de este curso.
A la convocada por los sindicatos de la enseñanza, 22 y 23 de septiembre, se podrían unir la de los médicos si Isabel Díaz Ayuso no les cita en 48 horas. Al menos eso es lo que ellos han dicho. Ayuso y el consejero de Educación, Enrique Osorio, tienen la mano para dialogar porque no quieren huelga ahora mismo.
Que no politicen la vuelta al colegio, que no politicen la asistencia sanitaria, son tiempos de remar a pesar de las dificultades.
Que no les añadan un sufrimiento, una incertidumbre más. No es el momento de hacer huelgas.
En la crónica nacional siguen los ecos de las últimas informaciones sobre la operación Kitchen.
Sí, la operación Cocina. Independentistas, nacionalistas y Más País piden una comisión en el Congreso de los Diputados sobre esas presuntas maniobras del gobierno Rajoy para encontrar información de Luis Bárcenas comprometedora para los dirigentes del PP.
Gracias, David. A las 2 de la tarde toda la información general en Onda Madrid. Ahora, 1:04, es el momento de avanzaros también los contenidos del deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid. Un Una última hora que pasa, como os contábamos en la presentación, sobre ese nuevo dilema. Lunes, viernes, la Federación sigue diciendo que no se puede jugar y la Liga tiene programados varios partidos de primera y segunda división en esta primera jornada que se va a disputar ya este fin de semana. Además, también pendientes de la actualidad de nuestros equipos madrileños, en el Real Madrid la operación salida tiene ya un nombre claro, que es el de James, que se va al Everton. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ha sido el colombiano el último en abandonar el club blanco. Anoche se hacía oficial, se cerraba la operación por la que el Everton paga al Real Madrid en torno a 25 millones de euros y además se ahorra la ficha del colombiano, muy importante, 8 millones limpios al año, de un futbolista que ya sabemos que no contaba para Zidane. Siguen en la rampa de salida y buscando destino todavía cuatro nombres, evidentemente el más importante a la hora de encontrar salida, el galés Gareth Bale, que hoy ha vuelto, por cierto, al trabajo y a encontrarse de frente con Zinedine Zidane. Además de Bale, Mariano, Borja Mayoral y Sergio Reguilón deben buscar destino en los próximos días.
Hoy, por cierto, regreso de todos los internacionales y Bale, que se va a ver las caras con Zidane.
Eso es, sí, sí, va a ser el primer día después de su periplo con la selección nacional de Gales, en las que se encuentre de nuevo con su técnico en el Real Madrid, como decimos. Ya veremos cuál es el sentir y el pensar de Gareth Bale. No debería de tardar mucho en establecer la hoja de ruta para abandonar el club, porque además el Real Madrid está por la labor de darle facilidades, a pesar de lo que dice el galés, para quitarse un problema de encima.
El Atlético de Madrid sigue en Los Ángeles de San Rafael, también trabajando en la próxima plantilla y pendientes de un lateral zurdo. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, Matías Olivera, jugador uruguayo del Getafe, es el principal objetivo para reforzar ese lateral zurdo del equipo rojiblanco, y la entidad sigue negociando con el conjunto azulón la posible llegada del charrúa al equipo del Metropolitano. Además, Jan Oblak ha hablado en su país y ha dejado algo preocupada a la parroquia atlética, puesto que no ha sido contundente a la hora de hablar de su continuidad más inmediata en el equipo colchonero. Después analizamos sus declaraciones.
Más presentaciones en el fútbol de plata madrileño, hoy en Fuenlabrada y en Leganés. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, y es que todos los equipos están apurando ese sprint final de cara al inicio de la competición. El Fuenlabrada tiene otra jornada maratoniana en cuanto a presentaciones se refiere. Esta mañana ha presentado a Rubén Pulido, el ex canterano madridista firmado por 4 años con la entidad fuenlabreña. Esta tarde será el turno de Aldair Fuentes, el peruano llega con un contrato de 5 años, y el Lega acaba de presentar a Borja Bastón. El delantero es el diamante del proyecto pepinero para la próxima campaña y se ha mostrado ilusionado con su regreso a España.
Y un ex del Lega, aunque pertenecía al Real Madrid, Óscar Rodríguez, ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Sevilla. Además, hoy vamos a dedicar tiempo a otros deportes. En fútbol sala tenemos cita con Cecilio, nuevo futbolista este año del Inter Movistar, que procede del Levante. Además, vamos a estar hoy en Lyon porque vamos a charlar con la internacional española Lola Gallardo, la exportera del Atlético de Madrid, que ha fichado por el Olympique de Lyon. Y también estaremos hoy en el Día del Cooperante contándoos una historia muy atractiva, la de Alberto Aragoneses, un portero que conocemos aquí en Madrid, fue portero del Alcobendas Sport, entre otros equipos, y que ha decidido colgar los guantes para irse a ayudar a la gente en África, sobre todo para concienciar en el COVID-19. Tendremos comunicación con él al final del programa desde Tanzania. Además, en el Tour de Francia, hoy era un día importante, había que conocer si había positivos. Y ojo, porque el Tour había impuesto que si había 2 positivos en un solo equipo, ese equipo se expulsaba. Bueno, pues no ha habido ningún positivo en ningún equipo y el que ha dado positivo es el propio director del Tour, Christian Prudhon. ¡Ay, Christian! ¿Y ahora qué hacemos contigo? Ya no puedes ver el Tour de Francia. 8 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito de miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Minutos sobre la una de la tarde, esto es el partido de la una de Onda Madrid. Os acompañamos hasta las dos de la tarde contándoos la última hora del deporte madrileño, internacional y hoy con bonitas historias, como os hemos propuesto en la presentación, y con historias de, bueno, pues jugadores, jugadoras de fútbol y también de fútbol sala que son interesantes de escuchar. Pero antes vamos con la actualidad pura y dura, empezando por el Real Madrid, como hemos comentado ya, operación salida que va tomando forma, cada vez menos hombres que ocupar en otros equipos. El último ha sido el de James Rodríguez, bueno, se le estaba buscando ya cómodo desde la temporada pasada, y finalmente va a recalar en el Everton, donde se va a reencontrar con Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, ¿cuáles han sido los términos de esa operación y qué va a ingresar el Real Madrid por el jugador cafetero?
Sí, ya llevaba unos cuantos días en Reino Unido, James, ya había pasado el reconocimiento médico el pasado fin de semana y simplemente quedaba cerrar los detalles de la operación, que anoche se oficializaban a eso de las 9 en punto, ya con los dos comunicaban, los dos equipos comunicaban el fichaje totalmente cerrado y la operación perfectamente cerrada. El Real Madrid, que va a percibir en torno a 25 millones de euros, que no está mal teniendo en cuenta la que está cayendo. Recordemos que James le costó en su día 80 millones, pero de esto hace ya mucho tiempo, estamos hablando 6 años atrás, fue la estrella, o una de las grandes estrellas del Mundial de Brasil en el 2014. Y ya digo, 25 millones de euros, pero lo importante aparte de todo es que el Real Madrid se ahorra la ficha del jugador colombiano, que es alta, de las más altas de la plantilla, 8 limpios, te vas a 15 y pico, 16 casi, de manera neta. Un jugador que además no contaba para Zidane y que este año pues ha sido residual su participación este último año en el Real Madrid. Firma James 3 temporadas en el Everton de Ancelotti, que sin duda ha sido el técnico con el que más rendimiento ha ofrecido y con el que, creo yo, mejor se ha entendido, porque recordemos que llegó justamente en la segunda temporada de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid, y a partir de ahí la verdad es que las cosas, el propio James creo que no las ha hecho bien y no ha sido seguramente el futbolista que podría haber sido por calidad, por cualidades, y en definitiva creo que se ha llegado a la mejor opción para que él tenga otro rol, disfrute del fútbol, se crea más importante y el Real Madrid se quita un problema.
Bueno, luego está el caso de Reguilón, que es otro de los que, bueno, hay que colocar. Zidane apuesta por Mendy y Marcelo, ya lo contábamos en el día de ayer. El Sevilla sigue insistiendo en su cesión, aunque el mejor colocado es el Manchester United. ¿Y qué más nombres hay para en esa operación salida del conjunto?
Sí, claro, el caso de Reguilón es encontrar la forma definitiva para darle salida a esta temporada, es decir, a día de hoy no cuenta, porque está claro que para Zidane los dos laterales izquierdos son los que ya están, Mendy y Marcelo, pero tampoco el club quiere deshacerse de un futbolista que ya es internacional con España y sobre todo que está ofreciendo unas prestaciones extraordinarias en un equipo de primer nivel como el Sevilla y luego, como decimos, con el reciente debut en la selección española. Hombre, es verdad que al Madrid le interesaría quizá una venta con opción de recompra por aquello de sacar dinerito, y en el caso de que decida repescarlo, recuperarlo, pueda hacerlo, pero tampoco se descarta una nueva cesión, y ahí está el Sevilla seguramente como mejor colocado. Para Zidane cuenta poco o no cuenta, pero en el Real Madrid quieren tener seguro la posibilidad de contar con él en el caso de que, quién sabe, si Zidane por avatares del destino, a lo mejor de aquí a una temporada no sigue, o de aquí a temporada y media o dos temporadas no está, y el Real Madrid considera interesante contar con el futbolista, con lo cual, bueno, salvo eso, todavía le quedará un tiempo, porque recordemos que está lesionado, tiene para 7-10 días aproximadamente de reposo después de ese esguince que sufrió el otro día con la selección española, y en este tiempo pues irá trabajando para ver si se le encuentra cómodo. Los demás, Mariano, sigue el asunto en vía muerta. El Benfica era el más firme candidato para llevarse al delantero del Real Madrid, pero él pedía más dinero de lo que está ganando en el Real Madrid, en torno a 4 millones de euros limpios, y quería llegar a los 5. El Benfica no se lo puede pagar, y de momento él está RQR, y si no le pagan algo más de lo que gana en el Real Madrid, está dispuesto a quedarse a día de hoy en el Real Madrid bajo cualquier tipo de circunstancia, aunque lo pase tan mal y juegue tan poco como el año pasado. Lo de Borja Mayoral, hay que encontrarle salida, porque ya serían 3 cesiones. Es un chico que, recordemos, después de salir de la cantera del Real Madrid, se marchó cedido al Wolfsburgo, luego estuvo un año en la primera plantilla del Real Madrid, pero jugó muy poquito, y luego ha estado 2 temporadas cedido en el Levante, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que continúe en el Real Madrid y que se marche cedido. Es más, él quiere marcharse traspasado definitivamente, y luego ya la madre de todas las batallas, claro, que es qué hacemos con Bale. Así que
vuelve hoy, ¿no?
Sí, en principio sí. Han vuelto los entrenamientos hoy los internacionales. Hemos visto imágenes de Carvajal, por ejemplo. Bueno, Reguilón evidentemente también ha estado en Valdebebas, pero ha estado tratándose. Y el resto de internacionales, en principio, tenían que llegar hoy. Si no es hoy, será mañana, para ir poco a poco incorporándose a la pretemporada. Bueno, tampoco creo que tenga mucho que ver Zidane con Bale. Ya está todo visto, ya está todo dicho. Y yo creo que no hay mucha más tela de lo que arde, con lo cual veremos si se encuentra un acomodo, pero a pesar de que Bale se haya soltado en las últimas declaraciones con esto de que el Real Madrid no dio facilidades la temporada pasada, esta temporada no sé si darán las mismas facilidades, pero seguramente que alguna más sí, porque es una solución que hay que encontrar cuanto antes, porque es un asunto que no tiene ya ningún recorrido.
Bueno, han trabajado al margen del resto de compañeros Asensio, sí. Isco, Odegaard, Courtois y Reguilón, que como comentabas, pues va a tener por lo menos una semana después de esa lesión, de ese esguince de tobillo que se produjo con la selección. ¿Algo más, Carlos, de la actualidad blanca?
No, pendiente sí de la operación salida, pero poco más. De momento el movimiento es muy, muy, muy pequeño. En cuanto a entrada, evidentemente nada. Y en cuanto a salidas, trabajando sobre todo esos 4 nombres, que son ahora mismo los 4 de los que todavía queda desprenderse para el Real Madrid.
Bueno, no te vayas muy lejos, no. Que enseguida me cuentas lo de Javier Tebas y la presentación ayer de la 90 edición de la Liga. Pero también conocemos la última hora del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que con cuentagotas también va haciendo movimientos muy pequeñitos sobre su nueva plantilla de cara a la próxima temporada. Es verdad que todavía queda mucho tiempo para que se cierre el mercado, y lo último que hemos conocido es la renovación de uno de sus chavales más jóvenes, con el que ha contado Simeone en la última etapa, la renovación de Manu Sánchez, aunque eso sí, va a irse cedido a los Osasuna. Diego García, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y en ese lateral zurdo, pues también buscando posibilidades y opciones en el conjunto rojiblanco.
Sí, a vueltas con el lateral izquierdo. Continúa la negociación con el Getafe por la incorporación de Matías Olivera, con el que ya hay acuerdo, o habría acuerdo. El jugador charrúa y el equipo rojiblanco estarían de acuerdo en el traspaso del futbolista, y falta que el Getafe dé la luz verde a la operación. Una operación que se ha complicado, aunque incluso se podría incluir en la operación a la cesión por 2 temporadas de Víctor Mollejo, un futbolista que gusta mucho a Bordalás, un jugador que gusta mucho en Getafe y que evidentemente está tratando de conseguir cedido por parte de Atlético María en esta operación con Matías Olivera. De momento la operación está estancada, el futbolista charrúa está con su equipo azulón y el Atlético María sigue trabajando en su plantilla haciendo renovaciones, como por ejemplo la de Manu Sánchez, que renueva hasta el 2025. Hay que decir que el lateral zurdo ya había renovado la pasada temporada hasta el 2023, pero el club quería ampliarle las condiciones económicas y ayer hizo oficial su renovación por 2 temporadas más, ampliando hasta 2025 su contrato en la entidad. Además, el conjunto colchonero podría ceder al canterano, como tú bien decías, Laura, al Atlético Osasuna, para que tenga minutos y más si consigue, evidentemente, reforzarse con el lateral Matías Olivera. Manu Sánchez ha hablado, lo ha hecho en el canal del Atlético de Madrid y a través de ahí escuchamos al futbolista hablar de su renovación.
Estoy bastante contento porque al final renuevo con mi equipo de toda la vida y eso, bueno, me pone muy feliz porque me dan ganas de seguir trabajando. El club ha demostrado que confía en mí y, bueno, poder estar ahora con los mayores, pues bueno, es una alegría enorme. Ya el año pasado pude hacer también la pretemporada, estuve todo el año prácticamente entrenando con ellos, pude debutar, jugar varios partidos y, bueno, estar ahora aquí, que otra vez otro año más y ya formando parte de ellos, pues bueno, pues me dan ganas de seguir trabajando y seguir, bueno, intentando ganarme un puesto y para seguir aquí muchos años más.
El Atlético de Madrid se encuentra en Los Ángeles de San Rafael preparando esa pretemporada de cara al inicio liguero y con ella evidentemente está Manu Sánchez, donde está trabajando con el resto del equipo del Cholo Simeone hasta que se concrete o no su salida al Atlético Osasuna.
La parte de Los Ángeles de San Rafael siempre suele ser una parte muy importante aquí en la pretemporada y como este año es un poco raro, pues bueno, es menos tiempo, son 5 días. Y nada, como ya hay algunos equipos ya empiezan el 12 y nosotros el 26, pues bueno, esta semana es bastante clave para coger fuerzas y prepararnos bien para la liga. Bien, bastante bien. O sea, los dos primeros días fueron un poco en grupos, no estábamos todos juntos y ya, bueno, ya desde que estamos aquí, pues ya estamos entrando todos juntos y, bueno, nos estamos contando todos bastante bien y, bueno, ya iremos cogiendo todos mejor forma para estar al mejor tono físico para la liga.
Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Manu Sánchez, renovado con el Atlético de Madrid hasta el 2025. Situación de Gianni Carrasco. Ya contábamos ayer que tenía permiso de la selección belga, la había abandonado la convocatoria para seguir negociando su futuro. Ahora mismo está en China, pero él quiere quedarse a toda costa en el Atlético de Madrid.
Así están las cosas. Es verdad que Gianni Carrasco continúa tratando de pelear su salida del Dalian, el club chino al que pertenece. La intención del futbolista es la de continuar en el Atlético de Madrid, lo tiene así de claro. Así se lo ha hecho saber a los dirigentes del club asiático. Además, Carrasco está en contacto permanente con el Cholo Simeone para mantenerle informado de cada movimiento, de cada paso que se da, y ahora mismo está tratando de presionar al club asiático para conseguir su traspaso definitivo al equipo rojiblanco y volver a vestir de rojiblanco la próxima temporada.
Y por último, Oblak ha hablado desde Eslovenia, desde su país, y bueno, ha dejado ahí un poquito de preocupación en la parroquia rojiblanca porque habla de futuro incierto.
Es que las declaraciones de Jan Oblak evidentemente no han sido muy contundentes. Ha sido a un periódico esloveno y mientras se encontraba con su selección, y es que al Meta le han preguntado por su futuro más inmediato y el guardameta no ha sido todo lo contundente que seguramente hubiera querido ser la parroquia aldética. Dice: vivo al día y no se puede ver el futuro. Es muy difícil saber y es muy difícil anticipar. Y aunque tuviera tiempo para pensar lo que sucederá en este momento, no tiene sentido preocuparse. Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo particular. Las cosas cambian de un día al otro. Debemos vivir así. No es posible observar las cosas a largo plazo. No es posible ver el futuro.
Y daños colaterales y Olivera termina en el Atlético de Madrid. Al Getafe le crean un problema, Diego.
Sí, bueno, es verdad que de concretarse esa salida del lateral zurdo uruguayo, el equipo azulón ya tiene también previsto lo que sería su sustituto. En este caso hay que hablar de Kevin Rodríguez. Es el futbolista que militó en el Leganés, cedido la pasada temporada por la Real Sociedad porque pertenece al club Churiurdin. Y el jugador vasco-francés está tasado en 2 millones de euros. Es un lateral de recorrido que puede jugar tanto de lateral como de extremo y es el perfil perfecto para Bordalás, porque ya sabes que le gustan mucho los laterales que pueden ejercer la función de carrileros e incorporarse al ataque. Este es el caso de Kevin Rodríguez, un futbolista que, en caso de concretarse la operación de Matías Olivera, está el número uno en la agenda de Ángel Martín.
Bueno, lo apunto en la agenda. ¿Algún nombre más hay que apuntar?
Sí, habría que apuntar el nombre de Rosovski, no por el Getafe, sino más bien por su representante, David Zica, porque el agente del mediocampista experimentado Rosovski y que milita en el Genk ha asegurado que su jugador está en la órbita de varios clubes y entre ellos sería el Getafe, quien había preguntado por su situación. Desde el club azulón en principio no contemplan a Rosovski como una prioridad para el centro del campo.
Y luego también se está hablando mucho del interés del Sevilla sobre Cucurella, ya lo veníamos haciendo la semana pasada, pero el Getafe le cuelga el cartel de intransferible.
Así es, en principio va a ser muy difícil que Cucurella abandone la entidad azulona. Es verdad que el Sevilla, como bien contábamos ya esa semana pasada, está buscando lateral zurdo. En la agenda de Monchi se encuentra Marcos Alonso, jugador del Chelsea que no cuenta para el conjunto blue. Se encuentra también Marcos Acuña, que está en el Sporting de Portugal, y evidentemente Marco Cucurella, del que el Getafe asegura es intransferible y habría que pagar casi el montante de su cláusula si quieren verle vestido de Hispalense.
Bueno, y una última hora sobre esto de los positivos. Primero, hay que contar también que Mbappé lo es, con la selección francesa, ha abandonado la convocatoria, no va a poder jugar hoy el partido que estaba previsto entre Francia y Croacia, Carlos, y también un positivo ahora mismo acabamos de conocer en la selección belga, y ojo porque allí está Eden Hazard.
Está Eden Hazard, sí, Courtois recordemos que no fue convocado porque también él tuvo el coronavirus y estaba aislado, estaba en cuarentena. Pero Eden Hazard está concentrado, de hecho Bélgica juega esta noche. Brando Mejele, jugador del Brujas, ha dado positivo después de los últimos test, con lo cual la federación tiene que hacer durante, bueno, de hecho los habrá hecho ya a lo largo de la mañana, test otra vez a todos los convocados, a toda la selección de Roberto Martínez, para ver si hay algún contagiado más. Y el Madrid, evidentemente, pendiente también de los resultados de las pruebas de su futbolista internacional, porque, bueno, pues como esto es un problema prácticamente continuo, hay que estar pendientes, como decimos, de este positivo en la selección belga para ver si Hazard y el resto de internacionales belgas están limpios o no.
Bueno, vamos con el asunto de la Liga. Ayer se presentaba la novena edición, como decimos, por si hay algún despistado, sí, arranca la Liga ya, temporada 2020-2021, lo hace este fin de semana, de momento sin equipos madrileños, ni Madrid, ni Atleti, ni Getafe entran en esta primera jornada. Sí hay partidos ya de segunda división, y ojo, Carlos, porque vuelve a haber guerra Liga-Federación con el tema de los lunes y los viernes. Ahora mismo la Federación dice que debía haber un acuerdo, que a ese acuerdo se llegó para finalizar la temporada y que a la Federación no le han preguntado para que haya partidos este viernes y el próximo lunes.
Sí, sí, la Federación ha dejado claro que a esta hora de la tarde de hoy, martes, día 8 de septiembre, es decir, la 1 y casi 27 minutos de la tarde, no se puede jugar en primera división el Granada Atleti de Bilbao del próximo viernes, que está programado el próximo viernes, porque la Federación dice que se ha hecho sin consultar y que la Liga de Fútbol Profesional no tiene competencias para decidir, para programar partidos ni los viernes ni los lunes. Tiene que ser con la anuencia de la Federación Española de Fútbol y, por tanto, no se puede hacer. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hay pocos días, estamos a tres días, tiene tela, ¿eh?, que estemos a tres días y todavía no sepamos si la Liga en Primera División arranca o no arranca el viernes. Tiene también más tela, teniendo en cuenta que se reunieron el pasado fin de semana para establecer el nuevo protocolo este, bueno, lo que comentamos ayer, ¿no?, sobre casos de COVID, qué pasaría, la competición, cómo discurriría, y que no haya salido esto y lo hayan puesto encima de la mesa. En fin, siguen a la gresca y siguen lanzándose pullas continuamente.
Sí, es complicado de entender, como dice Carlos, hace dos días se reunieron para establecer nuevos protocolos y que no hayan hablado de este asunto. Rubiales sigue recordando que hay una sentencia en lo mercantil que dice que debe haber acuerdo con la Federación. La Liga actúa por inercia, como así acabó, así empieza la Liga y ponemos partidos los lunes y los viernes, y bueno, pues habrá que ver en qué acaba todo esto, aunque el 6 de octubre hay ya una vista abierta para que se decida sobre este asunto, porque la Liga también defiende que hay una cautelar a su favor sobre
claro,
este
la Federación
asunto.
Dice que hay una sentencia de lo mercantil, pero para bueno, que no haya partido lunes y viernes, pero la Liga dice que, bueno, pues hay una cautelar que pone en suspenso esta sentencia. Y ahí están, pues tira y afloja y a ver quién tiene.
Bueno, los titulares que nos dejó ayer Javier Tebas, para mí dos. Uno habló sobre Leo Messi y sobre su continuidad en el FC Barcelona. Recordamos que la Liga se posicionó muy al lado del FC Barcelona diciendo que el acuerdo estaba en vigor y que Messi debía quedarse. Y luego sobre el tema del público en los estadios. Empezamos por el tema Messi.
Sí, el tema Messi, bueno, dejó claro Tebas que en principio no afectaba económicamente a los ingresos de la Liga, porque él dice que ya tiene vendidos los cuatro próximos años a diferentes operadores televisivos que son los encargados de retransmitir los partidos de la Liga Española por gran parte del mundo, pero sí que llegó a reconocer que ante, bueno, toda la marejada que se montó la semana pasada sobre el asunto Messi, su posible, probable salida del FC Barcelona, llegó a estar preocupado.
Preocupación, sí. Nosotros Claro que nosotros queremos tener a Leo siempre con nosotros, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, es el jugador, mejor jugador de la historia del fútbol, y a mí, como presidente de la Liga, lógicamente me gustaría que terminase sus años en nuestra competición, ¿no? Pero bueno, llevamos trabajando la Liga como institución, como marca, como tiene que estar por encima de los jugadores y por encima incluso de los clubes, ¿no? Pero bueno, preocupación porque 20 años de la historia de la Liga que se resumen en Leo Messi, pues bueno, era preferible que siga con nosotros que vaya a otra competición.
Pues nada, que siga con nosotros y además va a ser un atractivo importante para la Liga, que uno de los mejores jugadores del mundo pues siga estando en ella. Y luego habló también sobre el tema del público, Carlos, ya lo hemos escuchado en el inicio del programa, en la portada, diciendo que él es optimista, que cree que para diciembre podría haber una vacuna para el COVID y que en principio se ponen como fecha enero o febrero del año que viene para empezar a ver público en los estadios españoles.
Sí, todo esto va de acuerdo a la legislación sanitaria y evidentemente a las normas de los diferentes gobiernos, en este caso del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, con respecto a cómo se vaya solucionando el tema de la pandemia, si se encuentra un medicamento, un remedio contra la enfermedad, por supuesto la vacuna. Y bueno, ayer ya escuchamos al presidente del Gobierno decir, y a eso se acogía Javier Tebas, como escuchábamos al principio, que creía que aproximadamente en el mes de diciembre ya se podrían suministrar en torno a 3 millones de vacunas en nuestro país, con lo cual Tebas entiende que a partir de ahí, ya después de Navidad, podría ser el momento en el que poco a poco se fuera viendo público en los estadios. No sé si de repente ya de primeras llenos como estaban hace un año, pero él establece esa fecha a principios de año como la fecha probable para la vuelta del público a los estadios.
Bueno, aquí vamos con cierta prudencia, hablamos de enero-febrero. La UEFA va un poquito más allá. Ha ofrecido 3.000 entradas a cada uno de los participantes de la final de la Supercopa de Europa, al Sevilla y al Bayern de Múnich. 3.000 entradas a cada uno de los dos equipos, como decimos, para la final que se va a jugar ya el 24 de septiembre en Budapest. Tenemos comunicación con nuestro compañero de Canal Sur, Jesús Márquez. Jesús, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una noticia sorprendente, dice Ceferín, el presidente de la UEFA, que es una prueba piloto. No sé cómo lo habéis recibido allí en Sevilla.
Bueno, en principio con mucha alegría, ¿no? Nos quedamos con ese sabor agridulce del éxito en Colonia. El sevillismo disfrutó de otra manera, con estos nuevos tiempos, de la última Copa de la Liga Europa. Hubiese sido una final preciosa con italianos y españoles también en la grada, pero esto es lo que hay. Así que se ha recibido con cierta alegría, pero eso sí, también con cierta preocupación por la cantidad de problemas que están poniendo desde Hungría, y con razón por todo lo que está cayendo, ¿no? De entrada, para que presentar un PCR negativo, atención, en el idioma húngaro o inglés, dentro de los 3 días anteriores para entrar en el país, mostrar una entrada para el partido de esa Supercopa, aceptar a someterse a un reconocimiento médico a su llegada a Hungría, permanecer un máximo de 72 horas, en principio eran 24, al final ha habido cierto margen de 72 horas, también para el acceso al estadio tendrá que cumplir con especiales medidas de control, como el uso de mascarilla, la toma de temperatura, no superar el 37,8 y, por supuesto, también mantener esa distancia social entre asientos. Así que estos son todos los requisitos. El Sevilla ha creado una microsite para tantear cuántos estarían dispuestos a acudir, cuál va a ser la demanda, tiene tope de 3.000 y si hubiese más de 3.000 socios, siempre pues se partiría del criterio de la antigüedad, como ha ocurrido también en otras finales. Ya la Federación, el Sevilla no va a montar viajes. El Sevilla, ha dicho el presidente hace un instante en la presentación de Óscar Rodríguez, el que fue la futbolista del Leganés, llega presidente del Real Madrid, ha dicho sobre este asunto que, bueno, que esta tarde va a haber una reunión, que en esa primera toma de contacto con los aficionados se va a evaluar cuánta gente hay de plaza hasta mañana para solicitar una entrada hasta las 8 de la tarde, así que todavía estamos en ese periodo de solicitud, repito, por parte de los socios tan solo, y bueno, ya se verá si una vez que se tenga un volumen importante de aficionados, si el Sevilla va a gestionar los PCR, pero eso sí, los viajes no lo organiza el Sevilla, como ha ocurrido en otras finales. Lo último que se conoce es que, por ejemplo, la Federación de Peñas del Sevilla ha organizado un viaje el mismo día del partido a 365 euros, en fin, con el seguro anti-COVID, y que en todas estas historias, pero en principio estamos expectantes para ver si van a acudir los 3.000 o se van a quedar en.
Sí, claro, porque es que hay que organizarlo todo muy rápido, como dices, hasta el 9 de septiembre, que es mañana, tienen los socios del Sevilla para poder solicitar esas entradas, si así lo consideran, y luego el tema de quién va a costear esos PCR, si serán los propios aficionados o si va a haber algún tipo de ayuda, como nos comentas, desde el Sevilla, ¿no?
Sí, claro, eso ya ha dicho el presidente que va a hacer esta tarde, ¿no? Porque hay preocupación, lo que cuesta un PCR, bueno, está moviéndose en torno, y corregidme vosotros, en torno
sí, y al médico de cabecera no vayas para decirle que te haga un PCR gratis para viajar a Hungría. Sí,
dímelo a mí por experiencia, que ya lo hicimos también para ir a Colonia y evidentemente, claro, no están para estas historias, ¿no? El que quiera un PCR a nivel particular y no tenga síntomas, pues tendrá que pasar por caja, ¿no? Como también ocurrió, ya digo, en esa final de Colonia, donde algunos compañeros pagaron 150 euros por cabeza, ¿no? Así que vamos a estar pendientes, vamos a ver si el Sevilla va a ayudar en esos PCR o no, que es la única duda que tenemos, y eso sí, el que vaya ya sabe todas las medidas, tiene que llevar su PCR negativo, 72 horas máximo en Hungría, y bueno, que cada uno vaya como quiera, en coche, en aviones, en línea regular, en tren, como quiera, porque el Sevilla no va a costear esto. Hombre, la iniciativa de la Federación de Peñas no está mal, parece que soy yo el que la vende, a 365 euros, con entradas de 60 euros, bueno, en fin, lo digo por aquellos que tengan ese mono por acudir por fin a un estadio y animar a su equipo, bueno, pues ahí está esa propuesta de la Federación de Peñas, pero vamos a ver si hay o no solicitudes finalmente, ¿no?
Bueno, prueba piloto, lo ha calificado Ceferín, pues los aficionados del Sevilla van a estar en esa prueba piloto. Aprovecho también para preguntarte, lo hemos estado documentando aquí con Carlos Rodríguez, el interés del Sevilla por Reguilón sigue muy fuerte, Lopetegui quiere hacerse con el lateral del Real Madrid, hay otras ofertas, pero el Sevilla no lo descarta, ¿no?
No lo descarta. Le han preguntado a Monchi por ese asunto. Lo que pasa es que ha dicho que el Sevilla ya es el equipo que más ha invertido. Ojo, que ayer volvió el equipo al trabajo en lo deportivo, después del poco tiempo que ha tenido para cargar las pilas, después de la final de Colonia. Y bueno, pues Monchi no ha parado de trabajar y ya ha sido de los clubes que más ha invertido en el fútbol español. Pero ha reconocido Monchi que, aunque se pretende de nuevo que el futbolista vista la camiseta del Sevilla la próxima temporada, le han salido contrincantes bastante complicados, ellos el Manchester United, y se reconoce o se admite que bueno, va a ser complicado, pero también es verdad que estas cosas Monchi las suele hacer a fuego lento. Vamos a ver si el futbolista también aprieta, vamos a ver si el jugador le interesa jugar en la Premier o volver de nuevo a Sevilla, donde ha estado bastante cómodo, y bueno, no se renuncia a él, pero se reconoce que las cantidades que está pidiendo el Real Madrid ni mucho menos pasaría el Sevilla por ahí.
Pues muchas gracias, Jesús Márquez, compañero de Canal Sur, por mantenernos al día de esta última noticia de El Público en la final de la Supercopa de Europa. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, Laura.
Y este es Óscar Rodríguez, como nos comentaba nuestro compañero, presentado hoy como nuevo futbolista del Sevilla, el ex del Real Madrid cedido la temporada pasada en el Leganés.
Bueno, yo sobre todo vengo con muchísimas ganas a este equipo de aportar lo máximo. Yo vengo sobre todo a aprender, el club yo sé que me va a dar mucho y bueno, vengo con muchísimas ganas y muchísima ilusión de darlo todo. Y bueno, con el tema de la rivalidad, yo creo que bueno, esto es un equipo de Champions, que está claro que la competencia va a ser muy alta, pero bueno, esto no viene bien para todos porque nos va a ayudar a mejorar y a luchar lo máximo posible.
Carlos Rodríguez, no te vayas todavía porque tienes que contarme todavía más cosas que ha pasado en el entrenamiento del Real Madrid.
Es un apuntito simplemente, que al final los internacionales que se han incorporado esta mañana del Real Madrid a las órdenes de Zidane, Reguilón, que como decimos está tratándose de la lesión en el tobillo, Carvajal y Lunin sí, han estado ya trabajando y entrenando, pero Ramos, Toni Kroos, Jovic y Gareth Bale tienen segundo día de descanso, así que hasta mañana no se verán las caras con su entrenador. El caso de Bale, que seguramente es el que más polémica suscita, y por cierto, no lo habíamos dicho antes, Laura, esta temporada va a ser la primera vez que el campeón de liga luzca una escarapela dorada en la manga, con el año de la consecución del título, en este caso 19-20, que portará por primera vez el Real Madrid como novedad, como decimos en esta edición de la Liga.
El Madrid estrena escarapela.
Escarapela dorada, 19-20, campeón de Liga.
Bueno, el Leganés estrena nuevo futbolista, Javier Rodríguez.
¿Qué tal, Laura? Pues sí, la verdad es que...
Un viejo conocido del fútbol madrileño.
Y tanto, que ha estado...
Jugador con etiqueta MAD, que apuntaba mucho, mucho, mucho en el Atlético de Madrid y que desgraciadamente una lesión pues le jorobó un poco la carrera, aunque yo creo que es un futbolista de garantía absoluta para el Leganés.
Yo creo que sí, además un tío que conoce muy bien la segunda división.
Borja Bastón, estamos hablando.
Borja Bastón, correcto, que se le ha dado muy bien en sus temporadas en la división de plata del fútbol español, sobre todo con el Real Zaragoza, donde consiguió 22 tantos en una sola campaña, y es, yo creo, el diamante en el proyecto pepinero. Que se han entrenado esta mañana con normalidad de cara a ese partido del viernes contra Las Palmas, si se juega, y después ha sido el turno de ver en esa sala de prensa a Borja Bastón. Llega para un año, con opción a dos más si el equipo asciende, algo que reconoce el propio Borja, es un reto apasionante.
Es muy bonita la de poder ascender al equipo a primera división, Como te digo, es un reto complicado en el que tendremos que pasar momentos buenos y malos durante el año, pero creo que el proyecto que hay en el club y la ilusión que se tiene es un aliciente bueno para tirar para adelante y como te digo, no tengo ningún problema en descender, como dice, de categoría, aunque eso todo, yo estoy acostumbrado a jugar en segunda, no hay ningún paso atrás.
El delantero que lleva varios años cedido, que lleva varios años a caballo entre la Premier y la Liga, asegura que tenía ganas ya de volver a Madrid.
Sí, también ha sido un factor importante en la decisión, estar en casa. En estos momentos pasé también un poco de angustia en Inglaterra, que nos pidió el confinamiento allí, separado de la familia, es complicado y bueno, pues con muchas ganas, después de 10 años volver a casa es fundamental.
Le deseamos mucha suerte a Borja Bastón en el Leganés. También presentación hoy de otro canterano del Real Madrid, en este caso Rubén Pulido en el Fuenlabrada.
Sí, un central que llega para los próximos 4 años a la entidad fuenlabreña, tiene muy claro lo que puede aportar al equipo de Sandoval.
Sí, bueno, se ha demostrado esta temporada que es un gran equipo, tiene mucha fortaleza atrás y bueno, yo vengo a aprender lo máximo posible de la categoría y de mis compañeros y a aportar lo máximo que pueda y aprender día a día.
Esta tarde será el turno de Aldair Fuentes. El peruano llega con un contrato de 5 años y simplemente contarte que el Rayo Vallecano está trabajando en seguir reforzando el equipo. Fran Varela, jugador de Osbelenense, sería uno de los candidatos para ocupar el lateral zurdo del equipo de Vallecas.
Y hoy le dedicamos también tiempo en el partido de la una al fútbol femenino y para hablar pues con una futbolista que ha estado aquí muchos años, 8 años en el Atlético de Madrid, no es otra que Lola Gallardo, la portera internacional también con la selección española y que ha decidido dar el salto más allá de nuestras fronteras para fichar este año por el Olympique de Lyon. Diego, cuéntanos cómo ha sido esa historia de Lola Gallardo.
Bueno, pues la verdad es que con 27 años yo creo que firma por el mejor equipo del mundo, del planeta, que es el Olympique de Lyon, un equipo consagrado y con mucha soledad y con títulos infinitos y un equipo que evidentemente es un reto para Lola y para sus cualidades. Una guardameta, la internacional por España y ex del Atlético de Madrid, que nos abandona la capital de España, abandona Madrid, la vamos a echar mucho de menos, pero seguro que le va a ir muy bien allí en Francia.
Y esto es una muestra más de que el fútbol femenino está avanzando, porque también cada vez vemos más a nuestras futbolistas traspasar nuestras fronteras. Lola Gallardo, protagonista hoy en el partido de la una. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te voy a preguntar, a ver si me sale bien, ¿cómo ça va ton français?
Ça va bien, merci.
Ah, mira, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el francés?
Pues la verdad es que yo pensaba que me iba a costar más, pero creo que lo llevo bastante bien para los 2 meses que llevo aquí. Es verdad que tenemos una profe que nos da clase 3 días en semana y eso hace que todo vaya mucho más rápido.
Es un idioma además
precioso. Si me hablan despacito, me entero.
O sea, que te has enterado de lo que yo te he preguntado, eso está muy bien.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa acogida? Lyon, una ciudad preciosa, un proyecto precioso, como decía Diego, un super equipo, hegemonía absoluta en Europa y en Francia. Sí, sí. Estamos hablando de un equipo de primerísimo nivel en fútbol femenino. ¿Cómo han sido estos 2 meses y qué ideas tienes, qué proyecto tienes allí en Francia?
Bueno, la verdad que al final los principios siempre son complicados, ¿no? Vengo de un equipo en el que he estado 8 años y en el que ya estaba muy hecha la ciudad, mis compañeras, todo. Sí que es verdad que es muy distinto aquí, el idioma, otras compañeras diferentes, pero la verdad que me la han puesto muy fácil, las compañeras me han aceptado muy bien en el vestuario y bueno, estoy entrenando con las mejores y eso hace que cada día yo sea mejor persona y mejor portera.
Para que la gente que nos escuche sepa de lo que estamos hablando, son 13 ligas consecutivas las que lleva el Olympique y con la que se ha conseguido este año la 7ª Liga de Campeones, que fue tu primer Liga de Campeones, aunque eso sí, no pudiste jugar ese partido, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los números del Olympique hablan por sí solos, ¿no? Por eso es el mejor equipo del mundo, porque sus títulos así lo demuestran y llevan 7 Champions League, 5 de ellas consecutivas. En la Liga Francesa no tienes rival y bueno, yo creo que llega el mejor equipo del mundo, tenía que aprovechar esta oportunidad. Creo que no todos los días se llama el Olympique. Y bueno, intentando disfrutar y aprender, sí que es verdad que llevo 2 meses solo, pero bueno, queda mucho año y ojalá pueda hacerme con la titularidad en la portería.
Porque ese es el siguiente objetivo. Allí está Sara Bouhardi, que en principio iba a abandonar el Olympique de Lyon, pero al final ha decidido quedarse y bueno, tienes que ganarte el puesto con ella, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que La portería siempre es una posición complicada y sabemos a lo que nos atenemos, ¿no? Tenemos que entrenar, trabajar para estar en las mejores condiciones. Si no es para jugar, para cuando llegue esa oportunidad estar preparada y aprovecharla.
Oye, Lola, tu madre es tu fan número uno. ¿Ya ha viajado hasta Francia o todavía no?
Pues mira, ahora mismo la acabo de dejar en el aeropuerto, que vino aquí, ha estado 6 días conmigo, ella y una de mis mejores amigas. Y bueno, yo creo que ya venía a verme a Madrid estando ya en Sevilla. Lyon ya tiene el próximo viaje para octubre, así que estará aquí mucho conmigo.
Uh-huh. Oye, hablando del Atlético de Madrid, ¿qué te parece esa emigración de futbolistas que está habiendo por parte del equipo rojiblanco, ya sea madrileñas, ya sean españolas, y se está haciendo muy internacional, ¿no? Y además, dos porteras que llegan ahora y las dos extranjeras.
Bueno, yo creo que la Liga Española está dando un salto de calidad y cada vez las jugadoras extranjeras quieren jugar en España y es comprensible, ¿no? Al final la Liga Española es muy atractiva por su país, por su gente y yo creo que tarde o temprano muchas extranjeras seguirán emigrando allí a la Liga Española y bueno, yo también seré una de las que vuelva cuando termine aquí.
Hombre, Lola, supongo que cuando te llama un equipo como el Olympique, son de esos trenes que pasan en tu vida y que hay que aprovecharlos, cogerlos y subirte a ellos, pero supongo que habrá sido una decisión complicada porque han sido 8 años en el Atlético de Madrid.
Sí, mi intención siempre fue renovar con el Atlético de Madrid, pero está claro que, como tú dices, no es una oportunidad creo que no podía desaprovechar. Ya tenga minutos todos los que me gustaría o no, creo que es un aprendizaje en mi carrera y no me quería quedar con la duda de qué hubiese pasado si hubiese ido fuera. Y bueno, tiene el mejor equipo, con las mejores jugadoras y creo que voy a aprender muchísimo estos 2 años. Uh-huh.
Ha arrancado ya la Liga, ¿no? La Liga Francesa. Allí los chicos ya lo hicieron, sí. Y este fin de semana pasado también las chicas, ¿verdad?
Sí, el domingo jugamos contra el París y ganamos 4-0, así que empezamos con buen pie. Ahora el viernes tenemos el segundo y ya nos vamos con las selecciones.
Bueno, ¿y qué diferencias hay todavía entre el fútbol español y el francés, Lola? Supongo que bastantes. Estás en un equipo
bueno,
súper profesional.
Que no es la Liga, ¿no? Sino es el Olympique de Lyon, que yo creo que está muchos pasos por encima de cualquier otro equipo europeo y del mundo, ¿no? Ellas tratan a las chicas igual que a los chicos, ya sean viajes, hoteles, entrenamiento, te dan todas las facilidades y tú solo tienes que preocuparte de entrenar y de llegar a las mejores condiciones al partido.
¿Cómo es un día a día allí en Lyon cuando te levantas?
Bueno, podemos ir a desayunar si quieres a la ciudad deportiva, entrenamos por la mañana. Luego sí que es verdad que la comida es obligatoria, pero bueno, ya son dos comidas que te quitan, ¿no? Y te aseguras de comer bien. Y bueno, por las tardes podemos ir al gimnasio, tenemos clase de francés y disfrutar de nuestro tiempo libre.
¿Y estás compartiendo piso o tienes para ti una residencia?
No, estoy viviendo sola.
¿Estás viviendo sola?
Casa, en un piso, uh-huh. Sí.
Bueno, y objetivo, como dices, ganarte esa titularidad y ganarte un puesto también allí en la Liga Francesa, que no sé, a nivel de españolas ha habido ya unos cuantos casos, pero bueno, ahí en por ejemplo, en Lyon estás tú sola ahora mismo en el equipo, ¿no?
Sí, yo he sido la primera española en venir a Lyon, sí que es verdad que no hay ninguna más, pero bueno, yo creo que el claro ejemplo de que se puede triunfar en Francia es Irene Paredes, ¿no? Lleva 3-4 años en el PSG, siendo capitana, siendo súper importante y bueno, yo quiero ser como ella y sentirme importante en el equipo y poder jugar lo máximo posible.
Oye, Lola, ha sido llegar y tener una de cal y otra de arena. Evidentemente, salir campeona de Europa, bueno, habrá sido un sueño. ¿Qué se siente al ser campeona de Europa?
Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Al final sí que vine aquí, ha sido días complicados al principio, tuve también el COVID que me hizo estar parada, pero cuando levantas la Copa de Europa todo eso se olvida y te das cuenta de que ha merecido la pena.
Además es que fue llegar y diagnosticarte el positivo, ¿no?
Bueno, sí, estuvimos en 2 stages, en Polonia y en Tignes, los hice los 2, pero al llegar aquí, antes de viajar a la Copa de Francia, nos hicimos los test y di positivo y bueno, estuve 15 días en casa sin poder entrenar, sin poder salir y bueno, llegué justo a la Champions, pero ya te digo, ¿no? Uh-huh. Cuando una vez que levantas la copa ya se te olvida todo lo que ha pasado.
¿Asintomática fuiste?
Al principio un poco de dolor de cabeza y malestar, pero luego sí que es verdad que asintomática y bien. En casa muy aburrida porque al final ya te aburres allí en España, imagínate aquí en Francia, sí. Pero bueno, bien, bien.
Bueno, aprovechaste para estudiar mucho francés seguro esos días.
Sí.
Y el tema del público en los estadios, demás, ¿cómo está el asunto ahora mismo allí en Francia?
Bueno, nosotras jugamos el domingo en casa y estaban las gradas llenas. Todo el mundo con su mascarilla, con todos los protocolos de seguridad y la verdad es que bastante bien.
Pero a pleno rendimiento, quiero decir, sin guardar distancias de seguridad ni más.
Sí, había un asiento entre cada persona que venía y estaba todo el mundo con mascarilla.
Bueno, pues nada, nos alegramos que vaya volviendo también la normalidad poco a poco al fútbol en Francia y esperemos que aquí en España sea pronto. Ya por último te quiero preguntar también por Virginia Torrecilla, que sé que tienes una grandísima relación con ella y que bueno, que lo ha pasado un poquito regular este verano cuando se le diagnosticó ese tumor en la cabeza, pero vamos, a mí me sorprende la entereza que tiene esta muchacha, esta chica, tú la conoces mucho más, de cómo tira y cómo es un ejemplo para toda esa gente que en un momento tan duro, donde te pueden diagnosticar una enfermedad tan grave, pues que tenga eso, tanto positivismo en la vida, ¿no?
Sí, yo creo que una de las claves por las que todo está saliendo de maravilla es su actitud, ¿no? Siempre positiva, con una sonrisa, al final sí que es verdad que ella lo pasa mal, pero la gente que estamos a su alrededor también nos preocupamos mucho por ella y ella siempre es la que nos calma, que está muy bien, es muy fuerte y gracias a Dios todo está saliendo genial, ya le queda poco tratamiento y ojalá que siga igual de bien y pronto pueda estar jugando con el equipo.
Bueno, hablabas de que te hacen pasar tus comidas ahí diarias y que eso te lo ahorras, pero ¿les habrás hecho ya la tarta de zanahoria famosa de Lola Gallardo o no?
Pues la verdad que no lo he hecho porque entre que no he tenido tiempo y no tengo aquí los utensilios necesarios, no me he puesto a hacerla, pero la haré.
Hombre, hay que llevarles una tartita un día al entrenamiento y así te ganas al entrenador y te pone ya de titular, seguro.
Eso seguro.
Bueno, Lola, que ha sido un placer estar este ratito contigo en la radio, que nos cuentes cómo has empezado esta nueva aventura en la que te deseamos muchísima suerte. Te seguiremos todos tus pasos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo grande.
Por cierto, que si tenemos suerte también esta semana tendremos cita con Virginia Torrecilla, la internacional con España, jugadora del Atlético de Madrid y que nos va a contar, bueno, pues cómo ha pasado ese periodo con el tema de que le diagnosticaran un tumor en la cabeza y lo positiva que está siendo en su recuperación. Hablamos de más deportes. Fútbol sala, fecha prevista de inicio 4 de octubre. Así lo han decidido todos los clubes, aunque en principio se estableció el 18. Ha habido unanimidad para que arranque un poquito antes. Y bueno, pues ahí tenemos a nuestro Inter Movistar, Javi, con 5 caras nuevas y ver cómo va a arrancar esta nueva temporada la máquina verde ya sin Carlos Ortiz y Ricardinho.
Sí, sin duda los dos hombres más importantes que han causado baja en la entidad torrejonera este año. Por cierto, el Inter que va a confirmar 4 amistosos antes del inicio de la competición, frente a Cartagena, frente al Barcelona, frente a Valdepeñas y Zaragoza, y como decimos, dentro de ese elenco de jugadores destaca uno por encima de todos, que es Cecilio, uno de los fichajes más prometedores de este curso deportivo. El joven ala se ha convertido en una de las estrellas del Levante y llega para Inter Movistar para confirmar su sueño de querer ser grande. Ayer estuvimos hablando con él y sobre todo le quisimos preguntar por esa faceta que tiene dentro del vestuario, porque es un tío muy, muy gracioso.
Bueno, si uno es feo, tiene que ser simpático y gracioso. Otra cosa no nos queda, ¿sabes? Y no, hombre, yo creo que al final dentro del vestuario pues hay buen rollo, los que hemos llegado nuevos, tanto como la gente que se ha quedado, pues somos jóvenes y tenemos ganas de ser buen grupo y de aspirar a lo más alto que a lo que aquí venimos.
Además, para todo aquel oyente que no sepa quién es Cecilio, es posiblemente el primero que le dio ese plus a Inter, ¿no? Le ayudaste en ese playoff express, marcando ese gol al Barça que le eliminaba a 2 segundos del final.
Sí, sí, yo no caí en ese momento que al final, bueno, todos sabíamos que el Barça era el que mejor llegaba preparado al playoff y probablemente era el candidato al título, pero bueno, cuando meto el gol de la victoria del Levante y eso no hizo a esa historia también al Levante, porque el Levante nunca había estado en una semifinal de Liga y es complicado estar. Y eso pues historia, yo ahí pues estuve muy contento. Pero además cuando salí del pabellón, sí es verdad que ya pensé y recapacité de que a Inter le venía bien porque había ganado su partido y que era un rival menos para luchar con el título y porque no jugaba Europa este año y al final ellos hicieron su parte de trabajo que era ganar la Liga y por fin pues puedo, bueno, esperamos que gracias a Dios y todo va bien, que disputamos la Copa Europa, que también era un objetivo que quería cumplir en mi carrera deportiva.
¿Cómo es el desembarco al mejor club de la historia del fútbol sala?
Bueno, tú me lo has dicho, yo creo que aquí siempre lo llevo repitiendo en cada entrevista que hago, que que la exigencia de aquí es ganar y por eso es el mejor club del mundo, porque desde que llegué la palabra ganar está constante en los entrenamientos y creo que eso es la diferencia o lo que le define de los demás equipos, que aquí solo vale ganar y eso es lo que pretendemos este año.
¿Hay ganas de que suene ya ese pitido inicial y que ruede la pelota de una vez en un partido oficial?
Sí, clarísimo, hay muchas ganas porque el jugador al final entrena para un objetivo, que es el fin de semana, que es competir, y llevamos ya 6 semanas que no entrenamos un partido que demostrar que estamos entrenando bien y todos estamos deseando de que llegue el partido para dar lo mejor de nosotros y para que el mister vea que no solo currar entre semana, también tenemos el derecho de ganarnos el partido y ya que él tome las conclusiones para el inicio de liga y que esperemos que sea lo antes posible, que ya sabemos que es el 4 de octubre, si Dios quiere, y poder ganar la primera jornada y ganar otra jornada y así.
Y es que vaya 2020 más caprichoso que estamos viviendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Todo el mundo decía el Capicúa. La gente se casaba porque era Capicúa, la gente iba a todo el sitio. Porque... Creo que 2020 al final ha marcado un antes y un después lo que es nuestra vida y esperemos que si Dios quiere que esto se solucione pronto, porque la verdad que todos estamos jodidos, tanto el deporte como la vida en general, y creo que queremos pasar ya página de este virus que tanto daño está haciendo.
Me gustaría que le mandases un mensaje al aficionado de Inter que en este momento te está escuchando, sabiendo que posiblemente al primer partido oficial no va a poder estar viéndote en las gradas del Garbajosa.
Bueno, yo creo que lo que hay que decirle a la afición es que sea paciente, que todos queremos que estén aquí con tanto posible, que llenen el pabellón, que a todos los que venimos nuevos nos ilusiona, y a mí me pone medio de punta porque ver el pabellón lleno y jugando con tu afición, que será ya la de Inter, nos llena de alegría, pero que ahora mismo hay que ser consciente de que creemos que no se va a poder o que iremos poco a poco con un 30, un 40, no sé lo que es la afición que acabará en el estadio, pero eso, que sean pacientes, que no tengan que todos tienen prisa por venir, porque es normal, también tienen ganas, pero que pronto estarán con nosotros y que queremos disfrutar y darle lo mejor de nosotros para que ellos se vean también la satisfacción, que al final el 2021 será cargado de éxito.
Bueno, pues un gran tipo, Cecilio. Conoceremos mucho más del fútbol sala del Inter esta semana. Por cierto, la Comunidad de Madrid aprobó ayer que podrá haber público en recintos deportivos para competiciones no profesionales. Eso sí, sentados, con mascarillas, con distancia de 1,5 metros y un aforo máximo de 600 personas al aire libre y 300 para pabellones cerrados. Tour de Francia ha echado a andar. No hay positivos, 2 al menos, en los equipos, pero sí ha dado positivo el director de la carrera.
Sí, etapa décima. Todos los ciclistas del pelotón toman la salida tras superar esas pruebas PCR, pero como dices, el director de la carrera, Christian Prudhomme, ha dado positivo y deberá estar alejado de la ronda gala durante una semana. Además, han dado 4 positivos más. Se trata de diferentes personales técnicos de los equipos Cofidis, AG2R, Ineos y del Mistelton Scott.
De entre los ciclistas todos han dado negativo, así que la décima etapa del Tour ya en marcha. Y en tenis, Carlos, esta noche Carreño en cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos.
Sí, esta próxima madrugada se enfrenta al asturiano Pablo Carreño, su pase a semifinales se lo juega ante el canadiense Denis Shapovalov, es el único integrante del tenis español en los cuartos de final del Open de Estados Unidos. Y en Roland Garros, recordamos, uh-huh, Laura, van a permitir el acceso a sus instalaciones durante la disputa del torneo a 11.500 espectadores en todas las instalaciones. Se reduce limitación máxima a 5.000 personas por evento dispuesta por el gobierno francés, así que en la pista central solo habrá 5.000 personas.
Y en baloncesto, hoy tenemos derbi de pretemporada en el Fernando Martín. A las 7 Fuenlabrada Estudiantes, y ha quedado suspendida la Copa Andalucía Betis Unicaja por 2 positivos en el Betis. Hoy no, mañana hablaremos con nuestro cooperante, con Alberto Aragoneses desde Tanzania. Gracias por su atención. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Que tengan buena tarde.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.